Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí esta mañana. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu al estudiar estas cosas solemnes de tu palabra, de la Biblia y del Espíritu de profecía. Ayúdanos a aprender de la historia para que no cometamos los mismos errores del pasado. Gracias por escucharnos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar mencionando 5 citas. 3 de esas citas son de la Biblia. 1 de un renombrado filósofo y otra del Espíritu Profecía. La primera cita se encuentra en Eclesiastés 1:9. Y tienen que ser diestros porque no voy a esperar que todos consigan el texto porque nos demoramos mucho. Por eso yo anoto todos los textos en mis notas, para no tener que manejar la Biblia, porque se pierde mucho tiempo buscando el versículo. En Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El pasado se repite. Eso es a lo que quiero subrayar con este texto. La segunda cita es de un renombrado filósofo con el nombre de Santayana. Escribió lo siguiente: aquellos que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. Aquellos que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. La tercera cita la encontramos en Proverbios 29:18, a donde dice: no, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esa palabra visión no se refiere a gente de visión. Lo hemos usado así a veces, que debemos ser personas que tienen una gran visión. Pero a eso no se refiere. La palabra visión aquí es la misma que se usa en Daniel 7, donde Daniel tiene el sueño, la visión, en cuanto a las 4 bestias. Es decir, lo que quiere decir este versículo es que donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Donde no hay la voz profética, el pueblo se desenfrena. La cuarta cita la encontramos en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que va a pasar en los postreros días? Algunos van a apostatar de la fe. ¿Y qué van a enseñar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo. La última cita es de Elena White. Se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 73, donde ella escribió lo siguiente: al ver lo que el Señor ha hecho, lo que ha hecho, pasado, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Necesitamos, en otras palabras, conocer nuestra historia pasada y necesitamos entender lo que Dios nos enseñó en la historia pasada. Si hacemos eso, no tenemos ninguna razón para temer el futuro. Si no lo hacemos, tenemos gran razón para temer el futuro. Así que estas 5 citas van a colocar el marco de lo que vamos a estudiar, no solo en este seminario, sino en los otros 4 subsiguientes. Ahora, según el concepto bíblico, Dios es una persona. Lo que voy a cubrir ahora, ustedes van a decir, bueno, esto ya nosotros lo sabíamos. Por lo menos deberíamos haberlo sabido. Pero va a ser un repaso importante para lo que vamos a estudiar posteriormente. Así que según el concepto bíblico, Dios es una persona infinita que habita en un lugar específico. Y ese lugar lo llamamos cielo. Así que Dios es una persona, como nosotros somos personas, nosotros habitamos en la tierra, Dios habita en el cielo, en un lugar. Es decir, Dios no está personalmente en todas partes. Por eso cuando oramos, oramos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Dios está localizado en el cielo, una persona en un lugar específico, el cielo. Dios es trascendente. Es decir, Dios está fuera de su creación y por encima de su creación. Dios ya existía en las edades eternas antes que cualquier cosa creada existiera. Dios preexiste todo lo que existe en este universo. Eternamente existía antes. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una distinción entre Dios y lo que Dios creó. Muy importante ese punto. Hay una distinción. Dios preexistió antes de cualquier cosa que haya sido creada. Es decir, Dios no es lo que creó, ni se puede identificar con lo que creó. Cristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto demuestra que Dios es una persona, porque Jesús lo llamó Padre. Y habita en un lugar específico. ¿Por qué? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Ese es el concepto bíblico de la naturaleza de Dios. La hermana White concuerda con esta perspectiva bíblica. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 275, la hermana White escribió lo siguiente: la obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. ¿Captaron esa cita? La leo de nuevo. La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Es decir, Dios se distingue de la naturaleza. Son dos cosas. Dios originó la naturaleza. Siguió escribiendo. Las cosas de la naturaleza son una expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor, su poder y su gloria. Pero no hemos de considerar a la naturaleza como Dios. La naturaleza no es Dios. La naturaleza fue creada por Dios, un Dios personal que vive en el cielo. Sigue escribiendo. La habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo, y estas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó. Es decir, cuando vemos una obra de arte, pensamos que tuvo un diseñador. El diseñador no es la obra de arte. La obra de arte es producción del que lo diseñó. Sigue escribiendo. La habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo, y estas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó. Pero la cosa hecha no es el hombre. No es la obra, sino el artífice, el que debe ser tenido por digno de honra. Es decir, no honramos la pintura, sino al que hizo la pintura. Sigue diciendo, de igual manera, aunque la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, ella no es lo que debe ser ensalzado, sino el Dios de la naturaleza. ¿Captaron la lección? Tremenda cita, sencilla, pero importantísima. Pero hay otra teoría, que fue aquella que procuró penetrar a la iglesia adventista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de lo que vamos a hablar. Esa filosofía se conoce como panteísmo. Pan significa todo, teísmo, Dios. Es la idea de que Dios es la naturaleza, o que Dios está en toda la naturaleza. Es la idea de que Dios es una esencia o una fuerza impersonal que permea todo el universo. Para el panteísta, todo lo que es Dios. Las estrellas, los planetas, los árboles, las plantas, los animales, los minerales y los seres humanos, todo es Dios. No fueron cosas creadas por Dios, sino que son Dios, porque Dios es una esencia impersonal que permea todo el universo, y esa esencia o sustancia es eterna. Ese es el concepto del panteísmo. Es decir, el panteísmo no hace una distinción entre Dios y la naturaleza. Usted sabe que hoy en día se enfatiza mucho la necesidad de proteger el ecosistema. Se habla mucho en cuanto al cambio climático y la necesidad de cuidar la naturaleza. Pero saben que la mayoría de los que están animándonos que nosotros cuidemos la naturaleza no están diciéndolo porque creen que es la producción de Dios, sino porque ellos creen que la naturaleza está en un nivel de igualdad que el hombre. Porque el hombre y la naturaleza, los animales, todo es parte de la sustancia divina universal. Es decir, exalta la naturaleza no porque es producto de Dios, sino porque es, en su concepto, Dios. Generalmente nosotros pensamos que el panteísmo lo enseña primordialmente religiones orientales como el budismo y el hinduismo. Pero lo que desconocen muchos adventistas hoy en día es que a principios del siglo XX y también los últimos años del siglo XIX, esta teoría panteísta procuró penetrar a la iglesia adventista del séptimo día. Pero no solamente procuró penetrar en ese tiempo. La Sierra de Dios nos dice que ese fue el alfa de la apostasía. Y que el omega seguiría. Y que tembló por el pueblo de Dios. Es decir, de alguna manera Satanás, inmediatamente antes de la segunda venida, va a procurar introducir de nuevo las ideas panteístas en la iglesia adventista, pero de una forma más engañosa y sigilosa, porque ya nosotros conocemos la historia pasada. Satanás no va a tratar de introducir el panteísmo crudo, que vamos a estudiar en los próximos minutos, porque él sabe que nosotros sabemos lo que pasó, o deberíamos saber lo que pasó, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que lo va a tratar de introducir, no por la puerta de adelante, sino por la puerta de atrás. Ahora ustedes dicen, pastor, entonces esta filosofía de que todo es Dios, y Dios está presente en todas partes, y que Dios no es una persona, ¿eso procuró entrar a la iglesia adventista? Exactamente. Y esa es la historia que vamos a estudiar ahora. El doctor John Harvey Kellogg, el creador de los cornflakes de Kellogg's, era un médico influyente de la iglesia adventista del séptimo día, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El doctor Kellogg fue el fundador del famoso sanatorio de Battle Creek, en el estado de Michigan. Era un cirujano brillante. era un gran inventor y reformador de la salud. Pero para fines del siglo XIX, el doctor Kellogg empezó a enseñar algunas ideas extrañas. En 1897, el doctor Kellogg fue invitado para dar un tema sobre salud en la conferencia general, en la sesión de la Asociación General. Y escribió o dijo lo siguiente. Aquí ya se veía que estaba desorientado en su teología. Escribió esto: la gravedad funciona instantáneamente en todo el espacio. Por esta fuerza misteriosa de la gravedad, todo el universo se mantiene junto con lazos de unidad. Tenemos aquí, escuchen ahora su conclusión, tenemos aquí la evidencia de una presencia universal, una presencia inteligente, una presencia plenamente sabia y omnipotente, una presencia por medio de la cual todo átomo del universo se mantiene unido con todos los demás átomos. Esta fuerza que mantiene a todas las cosas unidas, que está presente en todas partes, que le imparte energía a todo el universo, que actúa instantáneamente a través del espacio infinito, no es sino Dios mismo. Qué maravilloso es pensar que este mismo Dios está en nosotros y en todo. Esa no es teología adventista. Eso es panteísmo. Y los administradores de la Conferencia General mostraron preocupación por este discurso que él dio. En el año 1903, el doctor Kellogg publicó un libro que se llama Living Temple, Templo Viviente. En unos momentos le voy a relatar de la historia de cómo surgió ese libro y por qué surgió ese libro. Se publicó en 1903, yo tenía ese libro en mi biblioteca, pero un pastor joven, tataranieto de la hermana White, yo decidí regalárselo a él, siendo que esto tiene mucho que ver con la historia de la hermana White. Se lo regalé a él, pero tenía un libro de los originales que se publicaron en el año 1903. En la página 29 de ese libro, el doctor Kellogg escribió lo siguiente. Supongamos que tenemos ante nosotros una bota, no una bota ordinaria, sino una bota viva. Al observarla, vemos salir de sus costuras, de sus dedos, de sus tacones, y saltando de la parte superior, montones, centenares, millares de botas, un enjambre de botas saliendo de continuo de la bota viva. En tal caso, ¿no tendríamos que decir que hay un creador de la bota en la bota? Asimismo, está presente en el árbol un poder que lo crea y lo mantiene. Un creador del árbol en el árbol. Ese es panteísmo. No hay un creador del árbol en el árbol. El creador del árbol está en el cielo. Y el árbol que creó está aquí. Pero el doctor Kellogg se había apropiado de filosofías panteístas. Y no voy a entrar en de dónde adquirió él eso. Esa es otra historia para otro tiempo. Así que pronto, los miembros y los dirigentes de la iglesia empezaron a colocarse del lado de Kellogg o en contra de Kellogg. Kellogg era un hombre muy carismático, supremamente inteligente. Y la historia nos dice que muchos individuos influyentes en la iglesia, médicos, maestros, ministros, teólogos y administradores, se pusieron de parte de Kellogg. No eran capaces de discernir el peligro de lo que estaba enseñando Kellogg. Ellos creían, qué linda esta idea del doctor Kellogg, nos hace que Dios esté tanto más cerca de nosotros. Ese es el concepto que ellos tenían. Ahora, alrededor de este tiempo, un pastor con el nombre de W. A. Spicer, quien era 13 años menor que el doctor Kellogg, y recientemente había regresado de la India, donde fue misionero por varios años, escuchó en cuanto al conflicto que se estaba realizando por las ideas del doctor Kellogg. Y por lo tanto, el pastor Spicer, que había regresado de la India, ustedes saben que ahí la religión es hinduismo, así que él había tenido acceso y conocimiento del hinduismo, el pastor Spicer dijo: yo creo que este asunto, la pelea del doctor Kellogg con la iglesia, es un asunto de semántica, el significado de palabras. Yo creo que en realidad no es un conflicto que debe existir. Así que él decidió entrevistarse con el doctor Kellogg para escuchar de Kellogg mismo si sus ideas eran heréticas. Y tenemos esto grabado en un libro que escribió el pastor Spicer, así que voy ahora a relatarles la conversación que hubo. Kellogg le preguntó a Spicer: ¿a dónde está Dios? Y Spicer le respondió: está en el cielo, a donde se encuentra su trono, rodeado de los ángeles que están listos a obedecer sus mandatos. Kellogg luego le respondió a Spicer: el cielo se encuentra a donde está Dios, y Dios está en todas partes, en el pasto, en los árboles, en toda la creación. Spicer se dio cuenta muy rápido que esta no era una batalla de significado de palabras, sino que era una batalla teológica. Y Spicer escribió que en esta idea no había lugar para ángeles que descienden y ascienden entre el cielo y la tierra. Tampoco había lugar para un santuario celestial real que necesitaba ser purificado. En efecto, el pastor Spicer dice que el doctor Kellogg apuntó a su corazón y dijo: el santuario que hay que purificar es este. Spicer se dio cuenta que Kellogg estaba enseñando la misma herejía que él había afrontado cuando fue misionero en la India. El pastor Spicer escribió: si esto fuera cierto, no hay que orar a un Dios que está en el cielo, porque uno es parte de la esencia universal. No puede haber distinción entre lo que es santo y lo que es común, porque si todo es Dios, todo es santo. Spicer explicó, y cito sus palabras, Spicer explicó que mientras escuchaba a Kellogg, y ahora son las palabras de Spicer, el cielo y la tierra parecían desaparecer como una neblina. Spicer sabía que la creación no es Dios. La creación es producto de Dios. Y Dios preexiste la creación. Ahora, el doctor Kellogg siguió alborotando a la iglesia. El 12 de febrero del año 1902, es un año antes de publicarse el libro Living Temple, el sanatorio de Battle Creek, un sanatorio de renombre internacional y mundial, se incendió y fue reducido a cenizas. Se decidió que se le iba a pedir al doctor Kellogg que escribiera un libro y que el dinero que se ganaría de vender el libro se usaría para reconstruir un sanatorio en Battle Creek. Solo que la hermana Way le dijo que tenía que ser a una escala mucho menor, porque era algo inmenso ese sanatorio. Hoy en día el gobierno ha adquirido ese edificio, es un edificio pero monstruoso. Y la idea de la hermana Way era establecer instituciones de salud en diferentes sitios pequeños para que muchas personas tuvieran acceso a esas instituciones. Se le dijo al doctor Kellogg que no incluyera en su libro ninguna idea controversial de las que estaba compartiendo, que no tuviera ningún elemento panteísta. Bueno, el doctor Kellogg terminó su libro, se hicieron planes para imprimirlo y luego para venderlo. Pero antes de imprimirlo, Varios examinaron el libro y descubrieron que estaba saturado de las ideas panteístas del Dr. Kellogg. Quiero leerles un par de citas que se encuentran en ese libro. En el libro Living Temple, página 28, Kellogg escribió: Dios es la explicación de la naturaleza, no un Dios fuera de la naturaleza, sino dentro de ella, y que se manifiesta en y por medio de todos los objetos, los movimientos y los variados fenómenos del universo. No un Dios fuera de la naturaleza, escribió él, sino dentro de la naturaleza. Jóvenes, Dios no está dentro de la naturaleza, Dios está fuera en el cielo y está manteniendo la naturaleza. La naturaleza no es Dios. En otra cita que se encuentra en la página 52, el Dr. Kellogg escribió que ciertos fenómenos son una prueba fisiológica de que existe en el cuerpo un poder superior a la composición material o sustancia del cuerpo, un poder que ejerce una supervisión y control constante por medio del cual se preserva la identidad individual. Es Dios mismo la presencia divina en el templo. Y Kellogg citó varios versículos de la Biblia para tratar de sostener su punto de vista. Nada más porque alguien cita la Biblia, no se lo crean. Uno de los textos que usaba era 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí, es templo del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. No es Dios. Citó muchos versículos de la Biblia, sacados de su contexto, torcidos y tergiversados. Y por eso muchos de los miembros de la iglesia, altos dirigentes, médicos, administradores, etcétera, dijeron, esto es nueva luz de Dios para la iglesia. El hermano White escribió en cuanto a esto, Mensajes Selectos, tomo 1, página 236. Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en el libro Living Temple. Contesto, dice el hermano White, son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay pasajes de las Escrituras. Estos textos se presentan de tal manera que el error parezca verdad. Teorías erróneas se presentan de una manera tan agradable que a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. Engañoso. Otra cita del Dr. Kellogg en su libro fue la siguiente: no olvidemos que la luz solar es la sonrisa bendita de Dios, que los rayos del sol son la luz, la vida y la gloria y la verdadera Shekinah, la presencia real que debe llenar el templo, que la brisa refrescante es Dios. Que la brisa refrescante es el aliento del cielo, un verdadero mensajero de vida que nos viene con salud en sus alas. Panteísmo crudo. Sin embargo, muchos en la iglesia, médicos, administradores, teólogos, no veían ningún peligro en lo que estaba enseñando el Dr. Kellogg. En 1901, Kellogg escribió, esta cita se encuentra, ustedes la van a tener, no voy a mencionar dónde estoy sacando todas estas citas, porque si me dan su dirección de correo electrónico, las van a tener todas. Lo que estoy presentando es verbal, es decir, no un bosquejo. Lo que les estoy presentando está completo. Escribió, Dios está en mí. Dice Kellogg, Dios está en mí. Y todo lo que yo hago es por el poder de Dios. Todo acto mío es una obra creativa de Dios. Eso es blasfemia. Así que ahora el Dr. Kellogg apeló que se publicara su libro a pesar de las objeciones. Pero había reservaciones y muchos decían, no, este libro no se puede publicar. Así que el Dr. Kellogg decidió apelar a los administradores de la Conferencia General, a la Junta Ejecutiva de la Conferencia General, para que ellos aprobaran la publicación del libro. Porque él insistió que esto era nueva luz para la Iglesia. Finalmente, el Comité de la Conferencia General estableció un subcomité para estudiar el asunto. Estaba compuesto este comité de tres personas, este subcomité de tres personas. Uno de ellos era A.T. Jones, famoso por el Congreso de 1888, que, dicho sea de paso, se retiró de la Iglesia y aceptó las ideas de Kellogg. Era uno de los tres. El subcomité, dos personas a favor de publicar el libro y una persona en contra. Pero la Junta de la Asociación General aceptó el informe de la minoría, a pesar de que había uno solo en contra y dos a favor. La Junta de la Asociación dijo: no, vamos a publicar el libro. Esto enojó tremendamente a Kellogg, quien exigió que se le permitiera hablar con la Junta. La Junta aceptó escuchar, pero de todas maneras dijeron: no se va a publicar el libro. Para este tiempo, médicos, maestros, ministros y administradores influyentes se estaban colocando del lado del doctor Kellogg. Se estaba gestando una crisis grande en la Iglesia que amenazaba no solamente desunir la Iglesia, sino destruir la Iglesia. Ahora viene la parte de la historia más interesante. A pesar de la recomendación de la Junta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día de no publicar el libro, el doctor Kellogg le mandó el libro a la Review and Herald, la casa publicadora de la Iglesia Adventista, pidiendo que se publicaran 5,000 ejemplares, y la Review and Herald aceptó publicar el libro, la casa publicadora adventista del Séptimo Día. Decía, había una riña entre la casa publicadora y la Conferencia General. Pero Dios es un Dios sabio. Y cuando el libro estaba ya las planchas hechas para imprimirlo, un incendio redujo a las cenizas a la casa publicadora y destruyó todas las planchas. En cuestión de 3 años, se quemó el tabernáculo de Battle Creek, la iglesia más grande adventista del tiempo. Todavía existe ese tabernáculo. Es un edificio inmenso. Se quemó el sanatorio de renombre mundial y ahora se quemó también la casa publicadora. Dios, en otras palabras, intervino. Y el jefe de los bomberos que fue a apagar el incendio era un hombre de apellido Weeks. Escribió en el periódico las siguientes palabras: hay algo extraño en cuanto a estos incendios adventistas, pues el agua parece ser gasolina. Y era gasolina, porque la hermana White dijo: he visto al ángel de Dios parado con una espada de fuego sobre Battle Creek. Dios interviene en la historia. Dios estaba decidido a salvar a su iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 104. La hermana White escribió: pero no me sorprendió. Dice, no me sorprendió que se haya quemado la casa publicadora. No me sorprendió la mala noticia, porque en visiones de la noche he visto un ángel que estaba con una espada de fuego extendida sobre Battle Creek. Pero Kellogg no se dio por vencido. Estaba empedernido de que él iba a publicar su libro y lo mandó a una casa publicadora no adventista en el estado de Michigan. Y el libro se publicó. Como les mencioné, yo decidí no mantener esa herejía ahí en mi biblioteca. Se lo regalé a este muchacho, tenía una copia original del libro. Y les digo algo, jóvenes. La hermana White, como vamos a ver, ni siquiera ella se atrevía a leer el libro. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, Job, es interesante que él obtenía gran carisma con la juventud. Y lo que hizo fue reclutar a los jóvenes para ser colportores para vender el libro. Eso está documentado históricamente. Y muchos jóvenes se fueron tras él, porque era un hombre de gran influencia, altamente respetado, no solamente en la iglesia, sino de renombre mundial. Era un cirujano de primera. Grandes hombres, grandes empresarios iban al sanatorio de Battle Creek para que se les restaurara la salud. Ahora hablemos un poco del concilio otoñal de 1903. El concilio otoñal es una reunión que se hace todos los años, por ahí en el mes de octubre, donde se reúne la junta de la conferencia general entre la sesión mundial cada 5 años. Ese año, en 1903, se decidió mudar la sede de la conferencia general de Battle Creek a Tacoma Park, en el este de los Estados Unidos, a donde permaneció por muchos años. El tema central que se discutió en el concilio otoñal fue cómo expandir la predicación del Evangelio al mundo. Ese era el tema que iban a tratar. Bueno, cuando la reunión recién había comenzado, 10 personas que apoyaban a Kellogg, 10 hombres que apoyaban a Kellogg, entraron a la reunión y con voz en cuello protestaron de que se había tratado mal al doctor Kellogg y que se debía discutir no lo que se había planificado, sino que se debía discutir el asunto del doctor Kellogg. Así que durante todo ese día, en vez de discutir cómo expandir la predicación del Evangelio al mundo, hubo un debate en cuanto a las teorías del doctor Kellogg. Esa noche, cuando terminó la reunión, el pastor A.G. Daniels, quien fue presidente de la Conferencia General desde 1901 a 1922, creo que es el presidente que más tiempo ha sido presidente de la Conferencia General, regresó a su casa cabizbajo, triste y apesadumbrado. No podía entender cómo la gente no podía ver el peligro de las doctrinas de Kellogg. Mientras caminaba, se unió a él un amigo, supuestamente un amigo, que le dijo a Daniels con sarcasmo, el pastor Daniels registró estas palabras, era uno que apoyaba a Kellogg: usted está cometiendo el peor error de su vida. Uno de estos días, cuando termine toda esta confusión, usted se despertará y se hallará batido en el polvo, mientras que otro estará dirigiendo la obra. Eso le dijo. El pastor Daniels le respondió: no creo en su profecía. En todo caso, prefiero quedar abatido en el polvo haciendo lo que en mi alma creo que ser correcto, que andar con los príncipes haciendo lo que mi conciencia me dice que está mal. Así que el pastor Daniels llegó a su casa, entró cansado después de un largo día de debates, apesadumbrado. Y cuando entró a la casa, según el testimonio de él, la gente estaba sonriente y feliz y alegre. Y él pensó: ¿cómo es que la gente puede estar alegre y feliz cuando hay una crisis tan grande en la iglesia? Pues resulta que ese mismo día, mientras él estaba en la reunión, habían llegado 2 cartas de Elena White. Ella estaba en California. Ahora, para los que no conocen la geografía de Estados Unidos, California está cerca de 2.000 millas, más de 3.000 kilómetros de Battle Creek, a donde estaba realizándose este asunto. En esa época, el correo se enviaba por tren, y a veces el tren tomaba varias semanas en llegar. Pero ese mismo día llegaron esas 2 cartas. La hermana White había escrito esas cartas varias semanas antes. Y quiero leerles una parte de lo que decían esas cartas. La hermana White escribió, y esto se haya registrado en la Review and Herald, la revista adventista, octubre 22, 1903. Tengo algunas cosas que decirles a nuestros maestros en cuanto al nuevo libro, Living Temple. Tengan mucho cuidado cómo sustentan las opiniones de este libro sobre la personalidad de Dios. Según lo que el Señor me ha mostrado, estas opiniones no llevan la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos postreros días. La hermana White explicó luego, en visiones de la noche, y esto es mucho antes de ese día cuando se estaba debatiendo este asunto, en visiones de la noche se me presentó con claridad este asunto. Estaba ante una congregación numerosa y hablaba un personaje de autoridad. El que hablaba levantó el libro, The Living Temple, y dijo: en este libro hay muchas declaraciones que se expresan con lenguaje vago e indefinido. Se hacen declaraciones de modo tal que nada es seguro. Y esta no es la única producción de este tipo que se instará al pueblo que acepte. Muchas mentes presentarán puntos de vista fantasiosos. Lo que necesitamos saber en este tiempo es esto: ¿cuál es la verdad que nos ayudará a ganar la salvación de nuestras almas? Luego la hermana White le recomendó al pastor Daniels, el presidente de la conferencia general, qué es lo que debía hacer. Esta es la carta 216 de 1903. Le dijo la hermana White al pastor Daniels, al presidente: después de tomar una posición firme, sabia y cautelosa, no haga concesiones en ningún punto sobre el cual Dios ha hablado claramente. Tenga la calma de una tarde de verano, pero manténgase tan fijo como los montes eternos. Si usted cediera, estaría vendiendo toda la causa de Dios a manos del enemigo. No hemos de vender la causa de Dios, tenemos que enfrentarnos a estos asuntos con determinación. Daniels leyó las dos cartas de Elena White a los que estaban presentes. Se oyeron muchos amenes y aleluyas por la intervención milagrosa de Dios en el momento preciso cuando se necesitaban los testimonios del Espíritu de profecía. Lamentablemente, los que estaban empedernidos con las ideas de que los pocos fueron los que aceptaron el testimonio. Muchos maestros, médicos, ministros y administradores siguieron con las ideas del doctor Kellogg. Finalmente, el doctor Kellogg perdió su fe, no solo su fe adventista, sino la fe cristiana, y murió alejado del Señor. La hermana White se entristeció por esto, porque la hermana White decía, ella había pagado la mayor parte de los estudios del doctor Kellogg para estudiar medicina. La hermana White dijo: yo quiero al doctor Kellogg como a un hijo. Y sin embargo, el doctor Kellogg se había ido por la tangente. Ahora surge la pregunta: ¿por qué la hermana White había mandado esas cartas semanas antes de que fueran necesarias? Ella lo explicó. Lo explicó en Mensajes Selectos, tomo 1, página 239 al 41. Y a veces es un problema leer mucho porque la gente se distrae, pero sin leerlo ustedes no van a captar en realidad la razón por la cual la hermana Wyatt dio estas dos cartas. Así que voy a leer lo que ella escribió. Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe mediante la diseminación de teorías engañosas, es decir, poco después que ella envió los testimonios, dice, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un témpano de hielo en una neblina. ¿Ustedes conocen esta visión? Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. Interesante que esto sucedió alrededor del tiempo que se hundió el Titanic. Así que dice, de pronto el vigía exclamó, témpano de hielo a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco témpano. Una voz autorizada exclamó, hazle frente. Ah, si se hubiera dicho eso del Titanic, nunca el Titanic se hubiera hundido. Pero el Titanic trató de evadir el témpano. Y la parte débil del barco se rasgó y se hundió. Pero la mala guay no dijo, bueno, trata de evadir el asunto. Dijo, hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor. Y el timonel dirigió el barco directamente contra el témpano. ¿Qué representaba el témpano? Las teorías panteístas. ¿Qué representaba el barco? La iglesia. ¿Quién le dirigía? Jesús. Ahora describe lo que pasó. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó. Lo de 1933 dañó a la iglesia tremendamente. Miles de personas de influencia, miembros de iglesia, abandonaron la iglesia. Dice, el navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa, como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Y ahora la hermana Juárez escribió, ella entendió lo que Dios quiso enseñarle. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán, hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden, hazle frente. Esa noche estaba en pie a la una. Dice que tuvo el sueño y dijo, no puedo dormir más, tengo que escribirlo. Escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes, trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo más peligroso de un témpano? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? La apariencia del panteísmo era muy bonita. ¿Ves? Si nosotros pensamos que Dios está en todos, entonces Dios está bien cerquita. Pero por debajo, mirando cuidadosamente esta herejía, como vamos a estudiar en sesiones subsiguientes de este seminario, era una teoría mortal, no solo para la iglesia, sino mortal para la vida cristiana de cada individuo. Luego la mano Guay escribió esta famosa cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Anoche oímos hablar sobre la verdad presente, el hermano Braxton. Lo que la hermana White está diciendo aquí es que algunos estaban pidiendo una reforma en la iglesia que descartara la verdad presente. Ahora, ella habló sobre lo que iba a pasar si se adoptaban esas ideas. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. No olviden esto, esto es todo historia. Pero en sesiones subsiguientes vamos a ver que la historia se repite. Y si no aprendemos del pasado, vamos a estar en problemas. Hoy en día, yo les voy a ser sincero, hoy en día nos hemos vuelto blanditos en el mensaje adventista. No queremos ser distintivos, queremos ser como todos los demás. En nuestra predicación, en nuestro evangelismo, etcétera, queremos ser igual a los demás. Pero nosotros no somos pentecostales del séptimo día, ni somos metodistas del séptimo día, ni presbiterianos del séptimo día, ni católicos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Siguió escribiendo lo que pasaría si se adoptaran estas ideas. Los que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribían libros de una nueva orientación. No solo cambiar la teología, sino una nueva organización eclesiástica y también nuevos libros en la iglesia adventista. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poca cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¿Por qué razón? ¿Por qué se iba a descartar el sábado? Porque el sábado nos enseña que Dios es el creador de las cosas, no es las cosas. Así que se descartaría el sábado. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes, ¿los qué? Sí. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Porque si dicen que el hombre es Dios, estarían dependiendo del poder humano, pensando que era el poder de quién. De Dios. Así que dice, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Conocían ustedes este capítulo de la historia de la iglesia? Pues deberíamos conocerlo. Tenemos que estudiar, jóvenes. No comamos sin masticar. Tenemos que hacer como hacía Pablo, como hacían los bereanos con Pablo. Cuando Pablo predicaba, el gran apóstol Pablo, ellos examinaban para ver si lo que él enseñaba estaba en armonía con las Escrituras. Eso no dijo leer las Escrituras, dijo escudriñar las Escrituras. Ahora, por un buen tiempo la hermana White rehusó leer el libro, el Living Temple. Temía la profetisa de Dios contaminar su mente con las teorías del libro. Pero su hijo seguía acechándola. Willie White le decía, tienes que leer para ver qué es lo que está enseñando Kellogg. Y finalmente la hermana White asintió en leer porciones del libro. Ahora, ¿sabe lo que es triste? Lo que vamos a ver. Ahora, yo soy un leal adventista del séptimo día. Contrario a los rumores que corren por ahí. Yo soy adventista de hueso colorado, pero no significa por eso que debemos cerrar los ojos a las cosas que necesitan corregirse en la iglesia. No significa que ciegamente debemos aceptar todo lo que se hace en la iglesia. Si hacemos eso, no amamos a la iglesia. La idea a veces es, no digas nada malo de la iglesia, de lo que está pasando en la iglesia. De esa manera tú muestras que amas a la iglesia. No, señor, tú estás mostrando que no amas a la iglesia. Si amamos, debemos decir las cosas como son, con amor y en lealtad a la iglesia. El problema es que la gente se separa y entonces le dispara a la iglesia. No, no. Procuramos realizar la reforma, no saliéndonos y disparándole a la iglesia, sino compartiendo dentro de la iglesia y buscando hacer reformas dentro de la iglesia. La hermana White escribió en cuanto a este asunto de que el hijo quería que ella leyera el libro, escribió lo siguiente, Tres Mensajes Selectos, tomo 1. Finalmente mi hijo me dijo, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo. Y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros años de mis trabajos públicos. Es decir, esta herejía procuró entrar después de 1844 también, solo que llevaba otro nombre, la carne santificada. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. En el mismo libro, la hermana White escribió, en el libro Living Temple, que es el libro de Kellogg, se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Mejor que escuchen la historia de lo que pasó, porque va a pasar de nuevo, pero va a ser mucho más engañoso al final de la historia. Ahora quiero terminar, me quedan como 3 minutos. La hermana White se refirió al panteísmo con una terminología extraña. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima sesión. En el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia, página 307, la hermana White escribió, he visto los resultados de esas ideas fantasiosas con respecto a Dios, que son apostasía, el espiritismo y el amor libre. ¿Qué? ¿Qué dice ella? ¿Cuál es el resultado? Apostasía, espiritismo y amor libre. Sigue escribiendo. La tendencia al amor libre. ¿Qué es el amor libre? Es hacer lo que te dé la gana sin restricciones. Y eso sucede cuando tú descartas que hay un Dios fuera de ti, que pone las reglas y que te va a juzgar si no las obedeces. Sigue escribiendo. La tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaban tan bien disimuladas que era difícil al principio discernir su verdadero carácter. Ni la hermana White podía distinguir cuál era su carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo. No sabía cómo llamar ella estas teorías. Pero Dios le dijo cómo llamarlo. Y esto lo vamos a analizar. No sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Una última cita. las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. ¿Están captando? Cuando tú descartas que Dios es un Dios personal que te creó, como Dios te creó a ti, Dios espera que tú le obedezcas. Y si no le obedeces, te va a juzgar. Pero si tú crees que tú eres Dios, ¿ante quién vas a rendir cuentas? Ante ti mismo. Elimina la doctrina central, que la hora de su juicio ha llegado. Termino la cita. Agradan al corazón natural, dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Hasta aquí la primera sesión. No se pierdan el próximo emocionante episodio. Sí, hermano.
Tengo una pregunta, pastor, a nivel cronológico. En toda esta revolución que hubo en la iglesia, ¿es la misma fecha donde nace el método histórico-crítico de análisis bíblico o es posterior a ello?
No, el método histórico-crítico surgió cuando vino la Edad de la Razón en el siglo XVII, se intensificó el siglo XVIII, y el siglo XIX, pues, penetró al protestantismo y se proliferó, y hoy en día, mejor dicho, está fuera de control. Así que el método histórico crítico viene mucho antes que este periodo.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.